Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día martes 18 de agosto del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, pues aquí estamos, aquí estamos. Oye,
¿Vieron lo del mall chino ayer? Qué imagen impresionante, la entrada, o sea, el inicio del día y la apertura de Santiago y Estación Central, tema que vamos a hablar pronto con nuestro invitado,
probablemente. Sí, que entiendo que vamos a tener en un minuto. Ayer yo vi todo tipo de reacciones, desde quienes decían, como el alcalde, manga de cerebrado, casi, versus otros que criticaban a la autoridad. Escuchaba ayer, por ejemplo, al Polo Ramírez en la radio, que hablaba de la insensibilidad de la autoridad por la lógica respecto de la gente que va al mall chino es gente que no va a comprar chucherías para usarlas, sino que va a comprar cosas para venderlas.
Exactamente, entonces, ese es un punto. Era cosa ver las bolsas que llevaban.
Muy, muy relevante.
Claro, entonces, que básicamente ahí lo que está haciendo la gente es
abastecerse
para ir a la feria, para el puestito en la esquina, para vender en la calle, etcétera. Lo que nos habla también de otras realidades, de que ahí existe una suerte de comercio formal que alimenta el comercio informal, y que, bueno, pero eso probablemente da pa otro análisis. Pero entonces había era esta cosa de la gente tonta y la autoridad insensible. Y yo tengo la sospecha que hay un largo camino al medio, hay un ancho camino al medio entre ambas situaciones. Yo creo que es re complicado la manera en la cual uno se enfrenta a este tipo de situaciones. Uno hubiera esperado que hubiera, supongo que en las municipalidades, la capacidad de entender dónde pueden estar los problemas. Entonces, entender, por ejemplo, lo del comercio ilegal y el mall chino. Entonces, haber generado vallas papales para las colas y haberse...
Anticipar lo que va a suceder, claro.
Pero de repente uno dice, sí, pero ¿le podemos pedir tanto a la autoridad? Bueno, en fin.
Obvio que sí.
No, estoy de acuerdo, pero a ese nivel, no, sí, Consuelo, estoy de acuerdo. De hecho, me hubiera encantado habérselo preguntado ayer al alcalde Delgado cuando lo tuvimos, a pesar de que, de que eso estaba en la Comuna de Santiago, pero en fin. ¿Cómo se toman las precauciones? Me hubiera gustado preguntarle cómo se hace para controlar el acceso al terminal de buses, por ejemplo.
Se lo puedes preguntar al entrevistado que ya tenemos en la línea.
Exactamente, el que va a presentar de chilote a chilote. Se saluda.
Don Enrique París, ministro de Salud Pública. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Buenos días, Matías, Nicolás. Y Consuelo, Matías y Nicolás me dirían.
Sí,
exactamente. A esta altura es lo mismo.
Por orden de importancia, no porque sea mujer.
Peso
específico.
Ahí tiene que decir Consuelo, Matías, esperar un rato y después decir Nicolás.
Ante lo cual yo voy a partir entonces con la primera pregunta.
Por favor.
Ministro, lo que estábamos planteando con la reapertura ayer en etapa de transición de dos comunas muy importantes, muy populosas, con mucha circulación en la región metropolitana, como son la Estación Central y la Comuna de Santiago. ¿Debería haber hecho algo más la autoridad anticipándose a la cantidad de gente que fue a comprar en los malls, probablemente para vender a su vez esos productos?
Bueno, hoy día en la mañana, muy temprano, me escribió el alcalde Alessandri, está muy preocupado. La verdad es que nosotros insistimos bastante, y ellos también, en el distanciamiento físico, en el uso de mascarilla. Yo vi ahí fotos que la gente estaba prácticamente pegada una al lado de la otra. Yo creo que los comerciantes y los que abren ese tipo de comercio también tienen que colaborar. O sea, debería haber habido en las veredas estos círculos que son fáciles de hacer o de pintar para mantener la distancia, pero la gente está absolutamente aglomerada. Por lo tanto, es una lección que tenemos que sacar. Nos vamos a tener que poner más estrictos y a lo mejor no abrir todavía los centros comerciales de ese tipo masivo, los malls, los pequeños malls. Los mismos comerciantes tienen que cooperar también. O sea, me imagino que en todos esos malls hay guardias civiles o hay personas que pueden ordenar a la gente que está en la vereda. Y obviamente que se requiere también una conciencia de parte de las personas. La autoridad tiene una responsabilidad muy importante, pero también las personas tienen una responsabilidad muy importante. Afortunadamente vi que todos andaban con mascarilla. Eso en parte impide la diseminación viral, pero estaban demasiado cerca, demasiado apegados, digamos, y eso es grave.
Ministro París, a mí una de las dudas más que me asaltan más grande en este momento es para dónde va la pandemia, porque vemos cifras generales sumamente buena y ya repetitivas en el tiempo, o sea, ya son tendencias que rato, con positividades del 6,17%, si no me equivoco, menos del 7, más cerca del 6 que del 7, bajando de manera constante, Santiago, que era el foco principal del problema, con aproximadamente un tercio de los casos activos. Es decir, hay bueno, con buena UCI, con buenos niveles de concentración en los sistemas hospitalarios, es decir, un buen sistema para el paso a paso. Pero también veo que hay estudios, como el que hace Ciencia y Vida, con la Universidad del Desarrollo, con la Universidad de San Sebastián, en fin, donde dicen que mientras que la epidemia se encuentra en expansión en la mayoría de las regiones del país, en solo una, Tarapacá, se ven signos de estabilización, y en dos, que es Maule y Aysén, la epidemia se encuentra en fase de reexpansión. Lamentablemente ya no existen regiones en el país en las que la epidemia se encuentre en contracción. Entonces, uno aquí yo me pierdo, imagino que no soy el único. Si, ¿cómo vamos? Esa es la verdad, como en la última línea.
Bueno, la verdad es que no entiendo bien de dónde salieron esas cifras, pero en Arica va avance negativo menos 8%, Antofagasta menos 22%, Atacama menos 4%, Metropolitana menos 14%, O'Higgins menos 19%. La variación de los últimos 7 días en el país es de menos 8%. La región que nos preocupa más es Atacama, porque Atacama ha hecho mucho más test que antes, y yo he felicitado a las autoridades de Atacama. Y ahí tenemos dos problemas. Teníamos Copiapó con mucho problema, y después aparecieron Tierra Amarilla, Caldera y otros lugares más pequeños también con mucho problema. En realidad son ciudades que tienen pequeñas cantidades de habitantes, por lo tanto cuando tú tienes pequeñas cantidades de habitantes y hay 2 o 3 o 10 casos nuevos, obviamente que el porcentaje de aumento es gigantesco. Sin embargo, nosotros estamos preocupados, por ejemplo, con la situación de ayer de Santiago. En otros países, a las 4 o 5 semanas después de abrir, después de hacer un cambio, es cuando se produce el mayor rebrote. Hoy día Santiago solamente, la región metropolitana, no solo Santiago, hoy día solo tiene 339 casos nuevos. O sea, es una baja, pero considerable. Y la PCR a nivel de la región metropolitana es de 4.7 hoy día. A nivel nacional es de 6.2. ¿Por qué? Porque tuvimos brotes en Magallanes, tuvimos brotes en Aysén. ¿Pero cuál es el brote de Aysén? Son dos casos nuevos, porque la cantidad de población es tan pequeña que con dos casos nuevos, obviamente que el porcentaje aumenta de inmediato. En Magallanes sí tuvimos un rebrote muy importante, porque hubo tres pesqueras que desgraciadamente no, la gente no cumple las medidas, no mientras están trabajando, sino que cuando están en el casino, jugaron fútbol, se comieron un asado. Entonces, la conciencia de la gente tampoco acompaña a veces.
Ministro,
para
una cosita. Usted habla del menos 8, menos 10, menos 4, me nombra varias regiones, una tendencia que me quedó clara. Usted se refiere a la presencia de activos o de casos nuevos, ¿no es cierto?
A la variación de casos, claro.
De casos nuevos.
A la variación de casos nuevos en los últimos 7 días.
Informe,
los últimos 14 días.
Este informe que le menciono yo, donde señala que prácticamente no hay ninguna región en contracción, sino más bien va en expansión el virus, se refiere al R efectivo, que está en 1, un poco más de 1.
Sí, tienen toda la razón. En ese sentido, el R es lo que traduce la posibilidad de que una persona contagie
a
una o más personas. Lo ideal es que el R esté bajo 1, ojalá 0.9, 0.8, es lo ideal.
Claro, eso pero, sí, pero es, el R nunca es independiente correcto. Del número de casos.
El R es dependiente del número de exámenes, claro, que nosotros tomemos. Como tomamos, llegamos a tomar 30.000 exámenes antes de ayer y hemos sobrepasado los 2 millones de exámenes. Tenemos 103.000 exámenes por millón de habitantes. Entonces, cuando ocurre eso, el R desgraciadamente aumenta. Además de eso, hemos aumentado la búsqueda activa de casos. En este momento, el 31% de los casos son por búsqueda activa. O sea, hay gente que no tiene ningún síntoma, que no sabía que tenía el virus, que no sabía que estaba enferma, porque se siente bien, afortunadamente. Claro. Eso ha cambiado, obviamente, también el R. Y esa gente, sí, y ahí yo creo que hay una crítica que hay que aceptar. Y ayer me reuní con los alcaldes, es la trazabilidad. Nosotros tenemos que aumentar fuertemente nuestra fuerza de trazabilidad para que esa gente se vaya a la residencia sanitaria o se quede en su casa haciendo la cuarentena, porque si están positivos son capaces de transmitir el virus. Y eso es lo que yo temo, que ocurra de aquí a 3 o 4 semanas más, y no estamos cantando victoria, todo lo contrario. Soy muy preocupado porque esto que vimos ayer en Santiago, o ni Dios quiera que pase hoy día en Providencia, en Estación Central, vamos a tener una repercusión en 4 semanas más, si la gente eso no lo entiende, no sé por qué, no es capaz de entender, o a lo mejor nosotros hemos dado malas señales, no sé.
Ahora, pero déjeme quedarme un segundo, porque finalmente, cuando todo el mundo tiene razón, nadie tiene razón. Entonces, cuando un grupo de 4 universidades dice que el virus está en expansión y que estamos enfrentándonos a lo peor, y desde la autoridad se dice que en todas las regiones estamos cayendo salvo en una, entonces, finalmente, cuando todo el mundo tiene razón, nadie tiene razón, porque hay que intentar cruzar un poco más los datos. Efectivamente, un R alto, por ejemplo, si yo tengo un R de 1,5, pero tengo solamente 2 casos, claro, es mucho más fácil, uno, controlar esos casos, aislarlo, y ese, por importante que sea el R, va a aumentar el número de casos, pero no lo va a convertir en exponencial, que es distinto que tengo un R de 1,1 y tengo 100.000 casos activos. Es completamente distinto.
Entonces, por supuesto.
Es un elemento importante entender. Es como, no sé si usted se acuerda, en algún minuto que hubo una polémica cuando se dijo que las regiones sin cuarentena duplicaban el número de casos y había lugares que habían subido un 100%, habían pasado de 2 a 4. Entonces el uso de las cifras tiene su problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que no todo el mundo tenga razón, sino que entendamos cuáles son las cifras relevantes? Porque yo me enamoro del R, el otro se enamora de la tasa de contagio, el otro se enamora del número de exámenes que se hacen, y al final del día todos parecen tener razón. ¿Cuál es el número relevante que ustedes están mirando?
No, el número relevante siempre tiene que ser, son varios en realidad, pero el número importante es el R, sin lugar a duda. Y eso es preocupante, por eso yo digo que si el R aumenta, eso no se ve de inmediato. Acuérdense que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días y después que el paciente comienza con la enfermedad, cae en el hospital, digamos, al quinto día o al cuarto día, y cae un 15%, se hospitaliza un 5% en la UCI. O sea, yo estoy preocupado, obviamente, si no se mantienen las normas sanitarias. Ahora, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Tarapacá con un 27%, Magallanes con un 9%, Coquimbo con un 7% y Biobío con un 3%. O sea, yo no veo el aumento explosivo de casos en las regiones. No concuerdan con las cifras que nosotros tenemos día a día del informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Entonces, creo que tenemos que juntarnos con las universidades y ver qué datos estamos revisando. Todo lo contrario, a nivel nacional, la variación de casos confirmados va a la disminución, menos 8, menos 9%. No digo que esté contenida la pandemia, de ninguna manera, pero no coinciden los datos, como dices tú, y a lo mejor estamos mirando cosas diferentes. Ahora, el informe epidemiológico, que sale 2 veces por semana, es diferente al informe diario que nosotros hacemos en base al DAIS. El otro también es en base al DAIS, pero ahí, obviamente, que en el informe bisemanal se pueden observar cambios mayores, porque son un mayor lapso de tiempo. En el informe diario nosotros vemos un menor avance, pero a lo mejor las universidades están viendo el informe semanal y es probable que sea así.
Bueno, en ese sentido, ministro París, el espacio público hace una comparación en relación con la región metropolitana con los datos de ICOVID Chile y por lo tanto los datos epidemiológicos, que es el inicio de síntomas de las personas, ¿verdad?
Sí,
versus,
sí.
Y esto en semanas, claro, versus lo que se entrega día a día, que son los reportes de resultados de PCR. Y al hacer esas comparaciones, ellos dicen, saben que ya los casos no están disminuyendo en la región metropolitana en este minuto. Si es que uno mira para atrás, respecto al inicio de síntomas, los casos están aumentando en la región metropolitana.
Claro, eso es una metodología diferente y puede que tengan razón. Cuando uno hace el estudio en base al inicio de síntomas, que no sé cómo lo hacen, porque habría que encuestar a todas las personas que están con síntomas, en la región metropolitana hoy día tenemos...
No, lo hacen con los resultados de PCR, lo hace con los resultados de PCR de retroceder los 14 días, en base a lo que hace el Ministerio de Ciencia.
Bueno, eso es raro porque nosotros tenemos cifras de disminución permanente en la región metropolitana. No hay aumento en la región metropolitana. Pero va a haber un aumento, eso lo tengo clarísimo, va a haber un aumento... porque si se siguen repitiendo las imágenes que vimos ayer, evidentemente que vamos a tener más casos de aquí a unos 10 o 3 semanas más. En general, en otros países se ha producido la tercera semana después de la apertura. Esta no es una apertura total. Además, nosotros hemos hecho una apertura bastante acotada. Pero sí, nosotros estamos temerosos de eso y estamos muy preocupados. Por eso mismo es que vamos a reforzar la trazabilidad. Ayer me reuní con una gran cantidad de alcaldes por Zoom. Le vamos a aportar más ayuda económica, vamos a cambiar las reglas que eran muy exigentes para justamente aumentar la trazabilidad. Hemos hecho convenios con universidades para que tengan call centers para aumentar la trazabilidad, porque yo creo que ahí está el kit del asunto para que no tengamos aumentos importantes.
Ministro Enrique París, cuando uno avanza en las fases hacia el desconfinamiento, uno supone que va a aumentar, que van a aparecer casos nuevos. El tema es cuál es el ritmo y cómo uno logra controlar esa velocidad. ¿Cómo va la velocidad de aumento del contagio desde que ustedes abrieron comunas de la región metropolitana respecto de lo que tenían pronosticado? ¿Va igual, menos o más rápido?
En algunas comunas hubo un aumento, pero son aumentos en números bastante pequeños. En otras comunas, como Ñuñoa, hubo una baja. Es decir, no es homogéneo. En las comunas como Las Condes, Vitacura, hubo un aumento. En San Antonio también, que no es de la metropolitana, pero también hubo un cambio, hubo un aumento. Pero en otras comunas como Colina, Ñuñoa, hubo una baja. O sea, no es homogéneo. Yo creo que depende mucho también del trabajo que hacen a nivel comunal los alcaldes y las... la atención primaria, pero no es homogéneo. Si uno suma y resta, hace un resumen total, yo diría que estamos en cero. No hay un aumento significativo ni tampoco hay una disminución.
O sea, ¿va en el ritmo que ustedes esperaban o deseaban?
En general, sí.
En promedio.
Yo tengo aquí los datos de las comunas en transición. Por ejemplo, Las Condes había bajado en los últimos 7 días, Colina también, Ñuñoa se ha portado muy bien, sin embargo, por ejemplo, San Felipe había aumentado y tuvimos que volver a llevar la cuarentena, Tiltil había bajado, Lo Barnechea también, es decir, en los últimos 7 días, en los últimos 14 días no es tan evidente. Nosotros todos los martes, los miércoles y domingos hacemos esta revisión de cómo van las comunas que están en transición. Y hay algunas, como dije, que suben y otras que bajan. Cuando suben nuevamente y hay un aumento importante de los casos, bueno, vuelven al paso anterior, vuelven a cuarentena, por ejemplo. Y es lo que hemos hecho habitualmente. Y eso a veces lo piden los mismos alcaldes, otras veces lo hacemos porque las cifras demuestran un empeoramiento.
Ministro Enrique París, ¿qué cree que va a pasar finalmente con el plebiscito?
Me sacaste la palabra de la boca, Consuelo.
Escucha, no, es que, disculpe, ministro, antes del plebiscito, una última pregunta, sí que es que en la misma línea de lo que estaba. Si ya estamos bajo el 5% en la región metropolitana, usted dice que estamos con un 4,7%.
Hoy día, el informe que yo lo recibo en la noche, puedo hablar de eso, el informe de hoy día es de 4,7% de positividad de la PCR en la región metropolitana, pero a nivel nacional es
6,2.
Claro.
Entonces deberíamos, si estamos bajo 5, empezar a hablar de que algunas comunas pasen a fase 3 de este paso a paso. Estamos menos del 5.
Yo creo que todavía muy pronto, sobre todo viendo lo que pasó ayer.
¿Y hay algunas que van a pasar a fase 2 que no han pasado todavía?
Por este momento todavía ninguna. No queremos dar ese paso hasta no tener una evaluación bien clara de lo que está ocurriendo con las que recién, acuérdense que recién pasaron a Estación Central y Santiago ayer. Entonces yo creo que hay que esperar por lo menos una semana para tener un informe más objetivo.
Bien. Ahora sí, Consuelo.
Le reitero. Vamos con el plebiscito.
Porque
a
muchos ministros les preguntan si están por la prueba del rechazo. A usted le preguntan si va a haber o no va a haber. Es más compleja su pregunta, inclusive.
La verdad es que hemos conversado con Patricio Santamaría personalmente, por Zoom, obviamente, y con su equipo. Y hemos consensuado un protocolo. En algunas cosas ellos están de acuerdo, en otras no. Yo creo que por el momento el plebiscito puede hacerse y es un derecho ir a votar. La duda está cómo lo hacemos con los pacientes que están positivos. En este momento la cantidad de pacientes positivos está alrededor de 16.000 o 17.000, de los 300 y tantos mil a lo largo de todo Chile, entre paréntesis, no solamente de Santiago. Uh-huh. Y eso es bien difícil de definir. Nosotros habíamos propuesto que los pacientes positivos voten en mesas diferidas dentro del mismo local, sí, porque hay que replicar la plantilla, que tienen que mantenerse todas las medidas de aislamiento, mascarilla, que haya mucho alcohol gel, que los vocales estén con mascarilla y con protector facial, que las lugares de votación, estas cajas, estén sin puerta de plástico o de género, porque ahí el virus puede permanecer más tiempo. En fin, hemos conversado todo ese tipo de cosas. Ampliar el horario también de votación, marcar los lugares donde la gente tiene que estar de pie esperando que la llamen a votar, dar horario especial a los adultos mayores.
Pero eso significa, Nico, perdona, significa, a ver, de partida no tendría que haber ninguna comuna, ninguna zona en cuarentena, ¿verdad? Porque el plebiscito además, y ni siquiera en fase de transición, porque como plebiscito es de fin de semana, no puede haber cuarentena de fin de semana, que es como lo que tenemos en etapa de transición.
Claro. Exactamente, mientras estemos en etapa de transición, hay cuarentena sábado y domingo, tiene toda la razón. Bueno, eso tendremos que verlo, si... Aquí hay una discusión también, ¿cuál es el derecho más relevante? ¿Si el derecho a votar o el derecho a la vida, o al estar sano, o al estar enfermo? Y eso es una discusión entre legal y filosófica, entonces eso también hay que zanjarlo. Hoy día ya vi voces, el senador Girardi estaba proponiendo que se postergue el plebiscito, por lo menos eso es lo que dice el diario, ¿no? A veces no se transmite la idea.
El título no es distinto del contenido, sí.
Sí. Entonces, yo creo que hay que seguir conversando y ir afinando, sobre todo desde el punto de vista de nosotros, la protección de la salud. Ahora, el CERVEL, y a Patricia Santamaría no le gusta mucho cuando yo digo eso, el CERVEL es el dueño del plebiscito, le digo yo. Pero, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar los protocolos que impidan la diseminación del virus. Y obviamente que ellos tienen que estar de acuerdo con aceptarlo o no.
Lo que dice el senador Girardi es que sin identificar el 80% de los contactos de cada caso, difícilmente podremos enfrentar un plebiscito seguro. Eso es lo que dice en el Negro del Mercurio hoy día el senador Guido Girardi.
Y lo vi en la mañana. Bueno, eso es variable por comuna. Hay comunas que sí han identificado el 80% de los contactos. Bueno, hay dos variables, perdón. Primero, identificar al caso índice, que es mucho más fácil. Cuando tú sabes quién tiene el virus positivo, es mucho más fácil porque tienes el RUT, tienes el examen. El problema es contactar o aislar a los contactos de esa persona. Y la recomendación universal es que dentro de las 48 horas tú tengas que contactar o tener identificado por lo menos, entre el 60 y el 80% de esas personas. Eso es lo más difícil. Por eso es que yo estoy insistiendo tanto en la trazabilidad. Y eso se hace llamando por teléfono, ubicando a la persona y diciéndole que se
vaya a una residencia. El senador Girardi va más allá, dice que no se está aislando ni al 100 ni al 90 los sintomáticos, hay que aislarlo en condiciones sanitarias, no en sus casas, y el gobierno no tiene la capacidad para hacer esto bien, dice el senador Girardi.
Eso no depende solo del gobierno, depende de la atención primaria también. Por eso yo me he reunido con los alcaldes, y la atención primaria está en manos municipalizadas. Lo que tiene que hacer el Estado de Chile, no hablo del gobierno, el Estado tiene que entregar más recursos al municipio. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos modificando los protocolos que deben seguir ellos para tratar de aumentar la trazabilidad. Sí, estoy de acuerdo con él, pero no es homogéneo tampoco. Hay comunas que lo hacen muy bien y que tienen hasta el 90% de los pacientes y hasta el 100% algunos de los pacientes identificados, y otras no. Por eso tenemos que ayudar. De hecho, fue bien raro porque el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, por ejemplo, para las comunas de La Reina y de Peñalolén, demostró menos trazabilidad y los alcaldes reclamaron. Dijeron que ellos tenían más trazabilidad que la que mostró el mismo informe del MinSal. Entonces, depende mucho de la capacidad también socioeconómica de la población y de la comuna. Y eso es lo mismo que pasó con la diseminación del virus. Son las diferencias socioeconómicas que desgraciadamente existen en Chile, que tienen que ver también con el manejo de la pandemia.
Pero, ¿habrá algún punto en el cual ponerse de acuerdo con el CERVEL respecto a, tal como tenemos el plan paso a paso, qué variables resultan o qué datos objetivos resulta importante fijar en qué fecha para actuar razonablemente?
Por supuesto que sí. Estamos reuniéndonos todas las semanas con el CERVEL. Hay una delegada del Ministerio de Salud que asiste a las reuniones y si yo puedo también voy a asistir a una segunda reunión para ir, como dices tú, fijando criterios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, si se cumplen tales iguales criterios, podríamos avanzar. Si no, habrá que estudiarlo.
Ministro, dos preguntas en una. Una muy rápida para sí, ¿no? Prácticamente. Porque usted, Nicolás, le dijo que si iba a haber o no iba a haber plebiscito. Yo le quiero preguntar la otra, si usted aprueba o rechazo. Y la segunda, porque estamos definiendo a todos los ministros, ya sabemos de todo. Salvo un par, usted está en ese par.
Más de un par.
Usted es de los
hay
que...
algunos que están en reflexión y otros que no han dicho su... no han dado su opinión. Yo no he dado mi opinión todavía.
Pero la tiene clara, no la ha dado, pero la tiene clara.
Pero no la voy a dar, Matías.
No la va a dar,
me la voy a guardar.
Respetabilísimo.
Inspectores.
Perfecto, me parece bien. Solo cuénteme si ha cambiado el último tiempo de un lado para otro, de allá para acá o acá para allá.
No. Hablando con el rector Peña, ese aspecto tan importante, justamente estuvimos reflexionando un rato.
Mantiene su posición intacta. Sin decir cuál es. Yo creo que el caso Celestino Córdoba, hablando bien en serio, el otro también es serio, pero un caso que es particularmente delicado y complejo.
Ambos casos
son muy... Usted hace una declaración que es bien sentida, que hoy día sale justamente destacada en la portada del diario Mercurio, le dice: Machi, colega, médico, por favor, le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida, le dice usted al Machi Celestino Córdoba. Me gustaría saber cuál es su posición médica desde su formación, una persona que está por tomar una decisión tan compleja como una huelga de hambre seca que puede llevarlo a su muerte.
Sí, no lo vi en la portada de Mercurio hoy día, pero puede que se me haya pasado. La verdad es que...
Yo creo que está leyendo una portada anterior.
Sí,
yo
creo
que fue ayer. No, sí, es verdad. Sí,
puede ser de ayer, ¿no? Sí, es que tengo la foto.
No, sí dije eso. Fue la frase del día, me parece que
salió. Sí, tal cual.
Sí, la frase del día. No, yo fui a Bio Bio, fui a Concepción y un periodista me hizo esa pregunta. Justamente, y aquí voy a decirlo, yo hablé con el Machi por teléfono, largamente. Y muy con mucha tranquilidad. Y yo le dije, y eso ha sido muy criticado, lo del colega. De hecho, Gonzalo Cordero en La Tercera ironizó con eso. Pero bueno, dentro de la cultura mapuche, y ellos me han reconocido como una persona que dialoga en las clases o en los cursos que ellos hacen, o que mantiene el respeto por la cultura. El machi tiene un componente espiritual que es muy importante, pero también es médico para la cultura mapuche. No digo que haya estudiado en la universidad, que tenga el título de médico común y corriente, pero ellos son parte del sistema de salud. Por eso yo le dije eso. Ahora, hablando con él, yo le dije, usted como médico no puede dejarse morir. Usted como médico, si prometió cumplir o respetar la salud o salvar a sus pacientes, siéntase también que es un paciente. Eso fue lo que le quise decir. Y obviamente fue un diálogo muy, 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 muy fecundo, yo creo, con él. Y espero que hoy día haya noticias positivas, porque sé que han llegado, se han reconstituido la confianza, han dicho que ellos están dialogando. Así que espero que lleguemos a una solución.
¿Cree usted que es éticamente aceptable o obligar a una persona a alimentarse o alimentarla obligadamente en el caso de que caiga en una fase más grave de su salud?
Que lo que la Asociación Médica Mundial y los comités de ética médico consideran que no es aceptable obligar a la persona. Y eso choca, obviamente, con el juramento que tienen los médicos de que si está atendiendo a un paciente tiene que salvarlo. Pero es un dilema que ha salido estos días también en la prensa. Pero yo creo que incluso, ahí entramos a otro punto, porque también empezamos a discutir el tema de la eutanasia, el tema del acuérdense, la interrupción del embarazo en tres causales. O sea, son temas muy ligados a la ética y a la filosofía de vida de la persona. Entonces, yo creo que en este caso, él como médico, o como machi ya, no voy a decir de nuevo médico que me van a volver a criticar, o colega, como dije yo, no le gustó a varios. Yo le dije, piense Celestino que está, entre comillas, siendo usted parte del tema sanitario de su pueblo, está dando una señal confundente porque se está dejando morir, en circunstancia que usted está por salvar la vida de las personas y curarlas de su enfermedad. Eso fue lo que le dije.
Sí, hay una columna muy interesante hoy día de Antonio Bascuñán, del profesor de la Chile y de la Adolfo Ibáñez. Exactamente, el abogado sobre, claro, él plantea que el Estado, que la persona es libre de rechazar medicamentos o finalmente de dejarse morir y que no es responsabilidad del Estado si esa es la voluntad de la persona. Pero claro, también hay que reconocer que Celestino Córdoba está haciendo un punto político. No solo estaba solicitando volver a su rehue desde el punto de vista espiritual o renovar el rehue, que es finalmente lo que parece que va a suceder. Él ahora está pidiendo 48 horas, el gobierno está ofreciendo, no sé, la mitad de un día o 14 horas, pero ya se está llegando a un acuerdo. No es solo finalmente lo que se pedía inicialmente de pasar toda la pandemia en el rehue y disminuir la condena en ese sentido. Pero él de todas formas estaba haciendo un punto político, ¿verdad?
Por supuesto porque sí.
Se está generando todo un movimiento alrededor de esto.
Yo creo además que algunas de las voceras o voceros, no sé, de él mismo han complicado más el tema. Colegio Médico y Instituto Nacional de Derechos Humanos emitieron una declaración desconociendo o no estando de acuerdo con lo que dijeron las voceras del fin de semana, y de ahí se produjo un cambio. Obviamente que hay un tema político detrás de esta situación, pero también está la vida de él y él tiene que proteger su vida. Ahora, no va a poder salir de la noche a la mañana, porque si está con un ayuno tan prolongado tiene que primero recuperarse. No es cosa de que salga mañana mismo a hacer el rehue, va a tener que recuperarse, o sea, alimentarse, cuidarse para que esté en buenas condiciones de salud cuando salga al rehue.
Ministro Enrique París, Ministro de Salud, le agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias, Ministro. Consuelo, Nicolás y Matías, y gracias a Radio Duna.
Ese es el orden correcto. Muchas gracias.
No, el orden correcto, es conmigo al final. Pero no se preocupe.
Está clarísimo.
No se preocupe, Ministro.
Chao, Ministro.
Suerte. Buenos días, chao.
Gracias. Gracias a ustedes.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendo de camionetas, 4x4, 4x2 y autos. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl, Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve?
Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Moverse con libertad, actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa en volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 pesos. Con financiamiento, compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu fibra y contrata tu Movistar Fibra. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Oye, Consuelo, Matías, mencionábamos el tema de la huelga de hambre y mencionamos al pasar la columna de Antonio Ascoñán, profesor de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Chile. Yo quiero permitirme, bueno, Ascoñán hace todo un desarrollo y tengo la sensación, Antonio Ascoñán, que leerlo varias veces porque es un tipo tan brillante que a veces a uno se le pasan cosas, pero tengo la impresión que lo que hace Ascoñán es más básicamente criticar una cierta teologización del derecho a partir de afirmaciones que tienen un origen más en la teología que en el derecho natural. Y entonces él, yo creo que plantea una crítica en esa dirección. Pero asumido esto, dice el último párrafo, para mí es el párrafo más claro. Si se reconoce a cada individuo el derecho a rechazar tratamientos médicos, alimentación o hidratación, no puede transferirse la responsabilidad por su muerte en ejercicio de ese derecho a quien no lo impide, porque se tiene deber de respetarlo, no de impedirlo. Que Celestino Córdoba sea mapuche, machi, asesino o incendiario es irrelevante, basta con que sea persona. Con eso basta también para que el Estado no se deje extorsionar.
Es decir, que quien, dicho en simple, creo yo, muy simple, en que las personas tienen que asumir la responsabilidad, claro, de sus acciones y de sus decisiones, y el Estado respetarle esa decisión. Pero lo que no sería, a juicio de él, lo que no sería posible es que esa persona tome la decisión de ir a huelga seca y eventualmente morir, y que el resultado de esa decisión sea responsabilidad del Estado por no impedirlo, sino que la decisión, la responsabilidad es de quien tomó, la responsabilidad es de quien tomó esa decisión. Esa es la argumentación que veo yo ahí.
Claro, también siento que el elemento extorsivo, perdona, Consuelo.
No, lo que pasa es que es una disquisición teórica la que hace el profesor Ascoñán, porque no se hace cargo de los efectos políticos que tendría para el gobierno la muerte de Celestino Córdoba.
Bueno, por eso también habla sobre la negociación, que es la salida, probablemente la salida que al final se va a dar, ¿no es cierto? Y en la que se está ya dando un destrazo. O sea, si cada uno se mantiene en su posición irreductible, esto llega a la muerte, sin duda. El machi cumple con su derecho o ejerce su derecho, y el Estado dice, bueno, aquí hay un fallo y aquí nosotros no podemos mover del fallo. Pero la realidad es distinta. la realidad hace que ni uno quiera morir ni el otro quiere que muera. Entonces ahí es donde se van a acercar posiciones y eso es lo que se ha producido. Ayer me dio mucha esperanza escuchar a la vocera del Machi decir que se ha producido, es una frase que se escucha poco y se ve poco, un diálogo de buena fe, dicho por la vocera del propio Machi, que se está produciendo, se han reconstruido las confianzas. Miren los términos que utiliza, tan en boga hoy día por lo contrario. Ella lo utiliza en positivo. Se ha desarrollado un diálogo de buena fe. Y eso es muy interesante y se han restablecido las confianzas de alguna manera con el diálogo que se produjo ayer. Así que hay esperanzas de que salga eso de buena manera. A los puristas de un lado y de otro no les va a gustar probablemente. Creen que no hay nada que dialogar. 8:46. Sí.
Qué curioso, una convención por, bueno, no sé si Zoom, pero...
Sí, creo
por,
que fue Zoom.
No sé qué plataforma era, pero qué raro, o sea, esos plasmas verticales con Biden sentado adelante, discursos explosivos, pero...
A mí lo que más me gustó de todo...
Cosa más rara.
Lo que más me gustó de todo que en la crónica previa, ayer en la tarde en algún diario americano, hablaban de... Este será el cartel de la convención. Cartel como quien estuviera hablando de Lollapalooza. Entonces ese sentido del espectáculo que tienen es desde el Super Bowl
pero
hasta...
Eso siempre,
la... sí, sí, pues, sí, 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 sí.
Eso siempre ha sido en las convenciones bueno, presenciales.
Pero claro, pero es que eso está en el ADN de los gringos. El ADN desde el Super Bowl, desde el básquetbol hasta la política. Aprovechar de hacer de esto una cosa con un sentido de espectáculo sin complejos. No, esto es demasiado serio para ser un espectáculo. No, no, no. Puede ser serio y puede ser un buen espectáculo con cierres de Michelle Obama. Ahora, algunos se preguntaron que cayeron de Júpiter si esta era la convención demócrata o republicana. Pero no, sí. Era la demócrata. Estoy en un sentido figurado, naturalmente, porque había muchos claro. republicanos que hacían noticias, ¿no? Desde socialista a republicano fue la convención de ayer.
Claro, era potente. Son 4 días de convención, 2 horas más o menos las transmisiones, con, no sé, pues, personas de la calle, ¿verdad? Con testimonios de, no sé, pues, que han muerto de COVID, de historias de familias, ¿verdad?, con muertes de COVID, responsabilizando al presidente Donald Trump. Estaba Bernie Sanders, estaba un ex gobernador de Ohio, si no me equivoco, republicano.
Exactamente.
Bueno, y así, y con el plato con Eva Longoria, la actriz conduciendo, y con el plato fuerte de la primera noche, que era Michelle Obama, con un discurso que hoy el presidente Donald Trump se encarga de responder en varios de sus puntos por Twitter, y dice, entre uno de los Twitters de Donald Trump, dice, por favor que alguien le explique a Michelle Obama, a arroba Michelle Obama, que Donald J. Trump no estaría aquí en la preciosa Casa Blanca si no fuera por el trabajo que hizo su marido, Barack Obama.
Es un duro.
Bueno, ya sí,
no le
entran balas. Sí, bueno, y así muchos otros comentarios. Dice que no sé, que el manejo de la pandemia de la gripe H1N1 fue patética y fue débil en la administración de Obama y de Biden. Bueno, y así le responde en duros términos a un discurso donde una vez más Michelle Obama se revela como la potentísima comunicadora que es, y lo hemos visto ahora, está, no sé, está con podcast, está con el libro que ya lleva un buen tiempo circulando, todo el book tour que está en Netflix, uno puede ver una película sobre el trabajo de difusión del libro, un documental, un reportaje, qué sé yo. Y donde ella vuelve como con algunas de las frases tradicionales, que es esta idea cuando ellos te atacan bajo, tú elévate, ¿verdad? You go high, rise high when they go low. Y desarrolla qué significa ponerse por sobre los otros, que no significa agachar el moño, para decirlo en chileno.
No te pongas a su nivel.
No te pongas a su nivel, claro.
Si
que eso es algo que ella dijo en un discurso, no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo dijo, pero que es como una firma de ella, ¿ya? Y desarrolla un poco el tema de la empatía, y criticando fuertemente a Donald Trump, le pega en una frase que dijo Donald Trump hace poco, respondiendo una, ha estado dando estas entrevistas al presidente Trump y le preguntan sobre las muertes en la pandemia y por qué no llama a sus seguidores a que se protejan más. Y dice, bueno, estamos haciendo todo lo posible y es lo que hay. It is what it is. Esto es. No, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero la pandemia está ahí y va a haber muerte. It is what it is. Y Michelle Obama en un minuto le dice, bueno, describe la presidencia de Trump en términos poco elogiosos, digamos. Y después dice, bueno, básicamente el presidente Trump, it is what it is. Es lo que hay y no es el presidente que nuestro país necesita.
Claro. Oye, y ahora, en todo caso, Trump, que es, como decía Matías, vuelve a sus raíces absolutamente. Si ustedes se fijaron ayer en un acto que hizo en Iowa, creo, en algún lugar, y en varias de las gráficas que está teniendo en sus presentaciones públicas, que está haciendo más presentaciones públicas, dice jobs, 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 trabajo, trabajo, trabajo. ¿Se acuerdan de ese diputado?
Diputado Velasco.
El diputado
distrito
Velasco.
Distrito 15, San Antonio.
San Antonio. Trabajo, trabajo, trabajo. Y bueno, efectivamente.
Era trabajo, trabajo, trabajo.
Es que esto yo lo había escrito, no se lo escuchaba.
Era un énfasis muy.
Lo había escrito, sí. pero jobs, jobs, jobs. Entonces, apela a esos sentimientos mucho más básicos en la lógica del es lo que hay, sabe que contra una pandemia no se puede hacer nada, un país muy religioso que tiene muchas ideas respecto del castigo divino y que no se puede luchar contra él. Yo insisto que lo de Trump sigue teniendo una lógica, sigue basándose en una lógica muy básica. Anoche en el programa de Néstor Improvisa hablamos del tema de Cristóbal Belolio dijo que él no podía separar sus deseos de sus análisis, sus deseos de sus creencias. Entonces que él creía, que él, no es que creía, es que Trump tenía que perder. Pero hay un montón de condiciones objetivas en la sociedad norteamericana que siguen bien instaladas.
Si él habla de trabajo, 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 es porque debe tener estudio, debe tener la convicción de que por ahí se va a jugar la elección. Y si se va a jugar ahí la elección, los meses que vienen de aquí a noviembre, en la comparativa por la base tan mala que tuvo del récord de desempleo de hace un par de meses, por millones de desempleo, no sé, la petición de seguro de cuando se inscribía la gente con su situación personal de desempleo, va a ir mejorando. Entonces, si la tendencia es la que va a dar la elección o no, no sería raro que en las diferencias que son bastante estrechas en muchas partes, Donald Trump pudiera ganar. Los que crean que está ganada o que está perdida para Trump esta elección o ganada por Biden, están completamente equivocados. Puede perfectamente que el pueblo americano digan, miren, los últimos meses o la llegada final hacia noviembre, decir, miren, en realidad se ha recuperado bastante y este es el factor que importa. Trump es el que nos da trabajo. Porque la base de comparación de los meses más duros va a ser muy buena probablemente, o bastante mejor, y ya está siendo, ¿eh? En cifras de desempleo me refiero, si ese va a ser el factor.
Bien, pues. 8 de la mañana con 53 minutos, no queda nada. Sí, no queda. Consuelo, no puedo dejar pasar, me decías que hay problemas en el Reino Unido con el equivalente a la PSU.
Sí, los A-levels y también con una prueba que se entrega en el equivalente de segundo medio. Tú puedes en el Reino Unido terminar tu educación escolar en segundo medio y pasar a como educación técnica. Y ahí también se entregan los resultados ahora. Esos exámenes básicamente no se dieron. Ya los A-levels son para entrar a la universidad. Creo que es muy importante lo que está sucediendo. Estaba pensando también en lo que nos respondía el ministro París hace un ratito respecto del plebiscito. Porque puedes tomar decisiones muy apresuradamente. Entonces, esto se le escapó de las manos al gobierno de Boris Johnson. Básicamente lo que dijeron, ok, esto era en medio de la pandemia, los exámenes se dieron hace como 2 meses, dijeron, no los vamos a hacer. Ya, y todos los colegios van a mandar estimaciones hechas por los propios colegios a un sistema centralizado que se llama Ofqual acá, que es como el DEMRE, ¿ya? Y el DEMRE aplicó un algoritmo en base a las propuestas de los colegios. ¿ya? Y iban a moderar, empezó la preocupación, entonces el gobierno dijo, bueno, ya, aparte de eso le vamos a dar la oportunidad a la gente de dar, si quiere, más adelante el examen en octubre, si siente que los resultados son malos, o también que envíen los resultados de sus ensayos, de los facsímiles, porque hay un sistema como oficial de ensayos que se hace dentro de los colegios. Entonces había tres alternativas para que las personas usaran, para que los escolares usaran. Pero bueno, se entregaron los resultados a fines de la semana pasada, un 40% de los alumnos que se estaban graduando de los colegios recibieron resultados peores a los que estaban proponiendo los colegios, ¿ya? Y esto perjudicó evidentemente mucho más a los alumnos de colegios estatales que a los alumnos de colegios privados, y esto ha terminado en un desastre gigantesco por además las características del sistema de postulación a las universidades, donde se van llenando muy rápidamente los cupos. Y ahora, ayer, a último minuto, dijeron, ¿saben qué? No, ya, nada. Vamos a regirnos por lo que propusieron los colegios. Ya.
Chuta, volvieron para atrás.
Volvieron para atrás de un minuto para otro. El problema es que hay muchas universidades que ya asignaron los cupos de acuerdo a los resultados que se habían entregado. Entonces no hay ninguna certeza de qué van a hacer las personas. Quizás algunos alumnos van a decir, bueno, me guardo este puntaje para el próximo año, pero eso van a tener un puntaje obviamente inflado porque los colegios mandaron como resultados un 20% superior a los que tradicionalmente se habían obtenido.
¿Tanto? Ya. ¿20%?
Sí. 20% superior al cohorte tradicional. Como sea, hubo, como te decía, por parte del algoritmo, se disminuyó en un 40% los resultados. Bueno, cuento corto que esto es un escándalo gigantesco y se tomaron las decisiones a último minuto, con los resultados sobre la mesa, con las postulaciones en marcha. Está bastante caótico, pero el gobierno sigue defendiendo a Williamson, que es el ministro de Educación. Lo digo porque nosotros tenemos que pensar cómo va a ser la PSU, qué sí. efectos va a tener la pandemia, sobre todo en aquellas personas que no la han podido preparar bien, que no tienen las condiciones en sus casas para haber estudiado todo este año. ¿Se va a dar la PSU? ¿No se va a dar la PSU?
No, y Consuelo, segundo año de PSU con problemas. O sea, porque en el fondo el que dio una PSU irregular, que la tuvo que ir a dar después, que etcétera, etcétera, y bueno, ya por último la doy de nuevo, pero le va a tocar de nuevo, ¿no? O ese puntaje se compara con qué, porque recordemos que tiene que conserva el puntaje para el año siguiente. Por Dios que la pandemia nos abre preguntas. Lo que también tenemos como pregunta es que la gente de Información Privilegiada ya está golpeando la puerta del estudio.
Tal cual. Que tengan un muy buen día.
Nos vemos mañana.
Chao, Consuelo. Chao, Nicolás.